Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Como era de esperar, la sentencia más esperada de la historia de la democracia no ha tenido una respuesta unánime. Los independentistas solo habrían celebrado la absolución y ven en las condenas por sedición una afrenta para sus intereses. En el otro lado, los que apostaban por las penas más altas, por el delito de rebelión, entienden que han ganado los que intentaron dar un golpe contra la democracia. Te lo venimos contando desde poco después de las 9. El Supremo condena a 13 años de cárcel a Oriol Junqueras. Es la pena más alta de todos los procesados. También por un delito de sedición, Carme Forcadell, los Jordis y los 5 exconsejeros de la Generalitat procesados van a cumplir penas de entre 9 y 12 años de cárcel. ¿Cuál es el criterio para condenarles por sedición y no por rebelión? Bueno, pues el Supremo prueba que hubo episodios de violencia, pero que fueron abortados. De este modo, descarta la tesis de la Fiscalía, que apoyaba la rebelión, y se decantan por la sedición. El criterio cambiante de la abogacía del Estado, cambiante cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Podríamos hacer el juego a los separatistas y asegurar que la sentencia avala la tesis del gobierno. Pero aunque haya coincidido, el fallo es fruto de un juicio transparente y con el máximo rigor jurídico. ¿Que hay que cambiar la ley? Bueno, pues ese será el debate que hay que poner sobre la mesa ahora. Fundamentalmente porque entra en juego también la legislación penitenciaria, que como se ha avanzado ya, deja demasiado margen para los condenados. Y esa será la gran victoria de los que en ningún momento han atendido a lo que dictaba la ley. No se puede dejar en manos de la política, en manos de Quintorra y en manos de la Generalitat, la inminente salida de prisión de los presos condenados. Hablamos de un tercer grado encubierto y un castigo que, por cierto, por rebelión y no por sedición, habría cerrado esa opción. Consciente de este extremo, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha garantizado esta mañana el cumplimiento íntegro de las penas.
Como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
Cumplimiento íntegro. Cuando se comience a conceder el tercer grado a los condenados, habrá que recordar estas palabras a Pedro Sánchez. El presidente del gobierno pide unidad y esta tarde llamará por teléfono a Pablo Casado, a Albert Rivera y a Pablo Iglesias. Tras esta sentencia tenemos una última hora que acabamos de conocer, y es que el juez Pablo Llarena ha decidido cursar de nuevo una orden europea de detención y entrega contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que permanece fugado en Bélgica. Es la última hora de un lunes en el que están pasando más noticias, además de esta sentencia contra la cúpula separatista catalana, y que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
En Ecuador los tiroteos dan paso hoy a las celebraciones. Gobierno e indígenas han llegado a un acuerdo esta madrugada que pone fin a las protestas que los últimos días han dejado 7 muertos por todo el país. El Ejecutivo ha derogado ese decreto que eliminaba la ayuda a los combustibles y se compromete a estudiar un nuevo documento. Un lunes en el que hemos conocido también el fallo de un importante galardón, el Premio Nobel de Economía 2019.
Abhijit Banerjee, Esther Duflo.
Ha recaído en un indio, una francesa y un estadounidense por sus estudios sobre la reducción de la pobreza con políticas e incentivos para ayudar en los hogares más vulnerables. Te cuento además que este lunes ha arrancado en Alicante el juicio por el asesinato de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, de Vicente Sala. La mujer murió de 2 disparos en 2016 y su yerno, Miguel López, se sienta en el banquillo de los acusados. No parece que haya pruebas concluyentes. Y el otoño parece que ya está aquí. La semana arranca con precipitaciones. Casi toda España, salvo la Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares, están en alerta por intensas lluvias, oleaje o fuerte viento. Riesgo importante también en Cataluña, Aragón y Navarra, con rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Riesgo también en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y La Rioja.
Para entender bien, para explicar la noticia del día, hay que partir de un momento del que hoy, por cierto, se cumplen 2 años y 4 días, del momento que lo está marcando todo.
Mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent.
Es la declaración de independencia de Cataluña anunciada por Carles Puigdemont, celebrada en la calle en ese momento y suspendida apenas unos segundos después.
Proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència.
Bueno, el hecho de que aquella declaración quedase sin efectos jurídicos reales te sirve para entender en buena medida lo que hoy ha dictaminado por unanimidad el Tribunal Supremo. ¿Y por qué? Pues porque todo aquello de la independencia quedó a medio camino. Fue solo una puesta en escena y eso explica las condenas que hemos conocido hoy. ¿Y qué, Marta Ruiz, COPE, te está explicando al detalle?
Pues sí, la condena más alta para Oriol Junqueras, el que fuera vicepresidente del gobierno catalán, condenado a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación. El dirigente de Esquerra Republicana considera el tribunal incurrió en delitos de sedición y malversación de caudales públicos.
Lo mismo que 3 antiguos consejeros del gobierno catalán, aunque en este caso con penas algo más bajas.
Sí, son Jordi Turull, consejero de presidencia en ese momento, Dolors Bassa, que era la consejera de trabajo, y Raúl Romeva, antiguo consejero de Exteriores. Para los 3, el tribunal impone penas de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación por los delitos de sedición y malversación.
Justo 6 meses menos de pena para Carme Forcadell, la que fuera presidenta del Parlamento de Cataluña.
Y en este caso, la primera de los acusados solo por delito de sedición, no por malversación de caudales públicos, para llevar a cabo el resto de delitos. 11 años y 6 meses de cárcel para ella y los mismos de inhabilitación para cargo público.
Un escalón por debajo, condena también por sedición, pero con pena de 10 años y 6 meses para Josep Rull, el que fuera consejero de Territorio, y para Joaquín Forn, consejero de Interior. E inmediatamente después encontramos a los Jordis.
Sí, a los expresidentes de las plataformas independentistas ANC, Asamblea Nacional Catalana y Unión Cultural. Jordi Sánchez y Jordi Cuixart están condenados por sedición a 9 años de cárcel y 9 de inhabilitación. No hay que olvidar este dato porque están cerca de cumplir ya la cuarta parte de su condena. Llevan 2 años en prisión preventiva y eso les acerca en este caso a los beneficios penitenciarios que pueden llegar muy pronto.
Esto lo que afecta a los 9 procesados que permanecen en estos momentos en prisión y que van a seguir en la cárcel. Por último, los exconsejeros que no irán a la cárcel, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santiago Vila.
Sí, se encargaban en esa época de las consejerías de Administración, Justicia y Empresa y han sido condenados por desobediencia. Esto es 10 meses de multa y 20 de inhabilitación. No hay prisión en este caso.
Bueno, pues estas son las condenas. Vamos a explicar los argumentos del Tribunal Supremo. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta y Antonio.
Son casi 500 páginas de sentencia y lo principal...
493.
Casi 500. Lo principal es saber cómo justifican los magistrados por unanimidad, que hay que resaltarlo esto, por unanimidad, que no ha habido rebelión y que sí ha existido y está aprobado un delito de sedición.
Pues vamos con la violencia, porque sí hubo violencia, pero insuficiente para condenar por delito de rebelión. La violencia, explica el Supremo, tiene que ser instrumental, preordenada y sin pasos intermedios a los fines que animan a la acción de los rebeldes. No fue suficiente para derogar la Constitución. La defensa política de derogar o modificar la Carta Magna o declarar la independencia no es delito, pero sí lo es movilizar a la ciudadanía en un alzamiento público y tumultuario que impide cumplir la ley. Los acusados, dice y explica el Supremo, eran conscientes de la inviabilidad jurídica de un referéndum de autodeterminación como vía para la construcción de la República Catalana. El propósito independentista fue una mera quimera y los acusados lo sabían. Lo que ofrecían a la ciudadanía era un señuelo para una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano, y bajo el imaginario derecho de autodeterminación se agazapaba el deseo de los líderes políticos de presionar al gobierno de la nación. Dice además la sala de Marchena que los ilusionados ciudadanos que creían que el resultado positivo del referéndum llevaría al ansiado horizonte de una república soberana desconocían que el derecho a decidir se había convertido en derecho a presionar. El 1 de octubre, destaca el Supremo, fue un levantamiento tumultuario alentado por los acusados para convertir en papel mojado las decisiones del Constitucional y del TSJ de Cataluña.
Patricia, estamos hablando de penas por sedición de entre 9 y 13 años de prisión. ¿Por qué esta diferencia de años de condena, incluso en acusados que han sido condenados por los mismos delitos?
Bueno, porque va en función de su grado de participación e importancia. Vamos a centrarnos en Junqueras, que es la pena máxima, 13 años, por su papel de liderazgo y de control en todo el procés. Era el vicepresidente del Govern y el líder de Esquerra Republicana de Cataluña. Con su destacado papel, Junqueras llevó a la inobservancia de las leyes y al contumaz desprecio de las resoluciones del Tribunal Constitucional y del TSJ de Cataluña. Una pertinaz desatención, dice el Supremo, y considera acreditado el dominio de Junqueras en los sucesos del asedio a la Consejería de Economía y también del 1 de octubre, además de participar activamente en la aprobación de las leyes de desconexión. Recordemos que en el juicio Junqueras asumió las acusaciones que se le atribuían. La Abogacía del Estado pedía para él 12 años de cárcel y la Fiscalía 25, y el Tribunal de Marchena le condena a 13 años, un año más de lo que pedía la Abogacía.
Bueno, hay otro aspecto importante, y es que el Supremo ha rechazado la petición de la Fiscalía. No van a exigir que los condenados tengan que cumplir la mitad de la pena para poder tener beneficios penitenciarios. Y ahí está la siguiente polémica, Antonio.
Y nosotras, Marta, que ¿cuándo van a poder salir de prisión los condenados? Bueno, pues los primeros serán los Jordis, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, porque están a punto de cumplir la cuarta parte de sus condenas a 9 años de cárcel, y eso abre la puerta para salir de prisión, por ejemplo, en Navidad.
El permiso más tardío sería para Oriol Junqueras, dentro de un año y medio, aunque aquí también hay letra pequeña, porque al final es el gobierno autonómico catalán el que tiene las competencias en materia de prisiones, así que ellos deciden, aunque luego también está un juez, ¿no? El juez que tiene que dar también la última palabra, si se pone alguna pega, ¿no?, a esa decisión de la Generalitat. Y ha ocurrido ya en otros casos anteriores, lo hemos visto con Oriol Pujol, podía facilitarse la salida de estos condenados antes de tiempo.
Nos vamos a detener precisamente en este extremo y vamos a saludar a las 2:12 de la tarde a Ángel Espósito, director de La Linterna de COPE. Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio, Marta? Buenas tardes.
Bueno, hablábamos contigo hace unos minutos cuando escuchábamos la declaración institucional del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y cuando hablaba de el cumplimiento íntegro, recalcaba ese adjetivo de íntegro. ¿Tú no confías en exceso de que se vayan a cumplir las penas íntegras?
No es que no confíe. Primero, Sánchez no es nadie para decir si se cumple íntegro o no. ¿Por qué? Porque ya lo dice en el Supremo en su texto. El Supremo renuncia a blindar el cumplimiento de las condenas. Determina que el asunto no es de su competencia y entra en un terreno penitenciario en el que no pueden irrumpir. Si no puede irrumpir el Supremo, Sánchez menos. ¿Quién tiene esas competencias? La Generalitat. Permisos y demás, a partir de la mitad, más o menos, cuando diga el reglamento, que en función de la condena será a los 3, a los 2 o a los 4 años.
Vamos, que la ventanilla es otra, Ángel.
Claro.
Quédate con nosotros un momentito. Vamos a pulsar de momento cómo está el ambiente en las calles de Barcelona, la respuesta que se está dando desde el independentismo. Álvaro García, buenas tardes. ¿Dónde estás en este momento?
¿Qué tal, Marta? En este momento estoy en Plaza Cataluña. La gente se está marchando desde este punto en dirección al aeropuerto de Barcelona, aunque no será tan sencilla esa llegada de los manifestantes, porque hemos conocido hace unos minutos que Renfe y Adif han suspendido todos los trenes en dirección al aeropuerto. Veremos cómo reaccionan las entidades independentistas, que ya están preparándose ese paso número 2 de Tsunami Democratic, ir al aeropuerto. Incluso han simulado tarjetas de embarque por si los miembros de seguridad piden billetes a los concentrados, que puedan ellos sacar los billetes y acceder a esa Terminal 1, que hasta ahora ya luce esas banderas independentistas que están desplegando desde primera hora de la mañana. Factores que habrá que tener en cuenta para ver cómo reaccionan desde las instituciones y desde las entidades soberanistas. En este punto, tranquilidad, hasta el punto de que acabo de hablar con un guardia urbano que me dice que muchísima tranquilidad, que nada que ver con ese otoño de 2017, y sobre todo expectantes a ver cuáles son los próximos pasos.
Bueno, pues de momento cierta tranquilidad en las calles de Barcelona, eso sí, se dirigen ahora mismo esas movilizaciones hacia el aeropuerto y también se han cancelado todos esos trayectos ferroviarios que van hacia ese punto de la ciudad condal. Claro, el que tenga que coger un avión, pues lo mismo que le digamos que la situación está tranquila, pues en su caso particular le está afectando. Bueno, Ángel, hablábamos de esa cuestión, de esa posibilidad, ¿no?, de que los condenados puedan beneficiarse del tercer grado antes de lo previsto. ¿Tú crees que esto puede influir en que se rebaje un poquito la tensión por parte de los independentistas o no?
No, vamos a ver, la tensión la iban a mantener, hubiera sido cualquiera la sentencia. Han sido desde esos 13, 9 años, Si hubieran sido 15 o 5, lo hubieran montado igual, porque forma parte del show business del proceso. Por lo tanto, a tu pregunta, no, no va a apaciguar. ¿La van a montar de aquella manera? ¿Pasa algo porque la monten? No, salvo que seguirán haciendo daño a la economía catalana.
Bueno, pues si los oyentes de Mediodía COPE admiten algunas recomendaciones, que no se pierdan hoy a partir de las 7 de la tarde la linterna con el análisis, con las explicaciones de esa sentencia histórica contra los líderes separatistas catalanes. Ángel Espósito, muchas gracias.
Hasta luego, Antonio, Marta, chao.
Hasta luego.
Te estamos llevando a los tribunales, a las calles, y hay que escuchar también la respuesta que se está dando en los despachos, más aún teniendo en cuenta que en apenas unas semanas llegan las elecciones. ¿Qué está diciendo el gobierno de España? Pues fundamentalmente hay dos mensajes.
Pues sí, el principal, que lo ha dicho Pedro Sánchez además en el inicio de esa declaración institucional, en el primer minuto básicamente, nada de indultos, aunque hay que matizar que tampoco serían necesarios si tenemos en cuenta todo lo que estamos explicando sobre estas condenas. La salida de prisión podría llegar muy pronto porque esa concesión del tercer grado penitenciario está en manos del gobierno autonómico, que es el que tiene las competencias. Y el otro mensaje que ha lanzado el presidente del gobierno en funciones es el que se fija en que se abre una nueva etapa. Moncloa, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En efecto, Pedro Sánchez está viendo un antes y un después en la sentencia del procés y aspira a que sirva precisamente para abrir esa nueva etapa. Debe suponer un punto de inflexión a ojos del presidente del gobierno, un escenario en el que los independentistas dejen a un lado definitivamente la ruptura de los principios constitucionales y asuman el naufragio de su proyecto.
El naufragio de un proyecto político que ha fracasado deja tras de sí solo un triste saldo. A partir de hoy, si dejamos de lado los extremismos, podemos iniciar una etapa nueva.
Si los separatistas emprenden ese camino, encontrarán al gobierno dispuesto a contribuir al diálogo. Si no es así, el jefe del Ejecutivo se mantendrá atento, piensa garantizar el respeto a la ley, aplicando, llegado el caso, la Ley de Seguridad Nacional y el 155, instrumentos ambos que Sánchez ha eludido citar expresamente. En todo caso, su apuesta pasa por el cumplimiento íntegro de la sentencia, descartando así posibles indultos.
Quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España. El acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
Todo Sánchez da por descontado en lo inmediato días difíciles, con tensión en las calles y retóricas incendiarias de los secesionistas, y ello a las puertas de las elecciones, a las que en ningún caso quitan ojo en la Moncloa.
Bueno, la sentencia contra la cúpula separatista catalana, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
marca
Antonio.
También la actualidad de los dos principales equipos de fútbol.
Sí,
de Cataluña.
Destaco tres, dos de primera y uno de segunda. El Barcelona, el titular es: la prisión no es la solución, critica la sentencia y muestra el apoyo a los encarcelados. Ha tuiteado Piqué, orgulloso de ser parte del club. Con el comunicado, el Español respeta la decisión judicial, pero lamenta el sufrimiento de las personas. Y el Girona rechaza la sentencia y pide la liberación de los políticos.
Gracias, Corro. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La sentencia del proceso catalán. Una de las creo que tenemos algún tipo de avance que ha conseguido en exclusiva Patricia Rossetti.
La pena máxima es para Oriol Junqueras, 13 años.
En Barcelona, las cosas como están.
Sí, estoy frente a la sede de Òmnium. Lo que se escucha son los típicos gritos: libertad, presos políticos.
¿Cuál va a ser la precaución que se va a tomar por parte del orden público?
En este momento tenemos ya 2.000 policías.
El presidente del gobierno ahora da una declaración a las 12.
El acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
¿Qué siente usted como fiscal un tanto decepcionado?
Esta sentencia es el éxito, el culmen del éxito de la democracia.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, 1 millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte,
Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
El próximo sábado 19 de octubre vive Agropopular con César Lumbreras desde la oficina principal de Correos de Valencia, con Correos Market, una plataforma online para productores locales artesanos para enviar sus productos a cualquier destino español. Los consumidores disfrutarán de garantía de calidad y proximidad sin abonar gastos de envío. Será el sábado 19 de octubre en Agropopular con Correos Market.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ya tenemos la sentencia del proceso catalán contra los líderes separatistas, tal y como se había filtrado este fin de semana. Condena a 9 de los procesados por un delito de sedición. Las penas van de los 9 a los 13 años de cárcel y el que peor sale de este órdago a la ley es el ex vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras. Las sentencias son casi 500 páginas y los expertos en derecho, que ya la han leído entera, hablan de escrupulosa y de rigor jurídico. Poco importa esto a los que esta mañana, e incluso ayer, antes de conocerse el fallo, se han echado a la calle para protestar. Si juntan 10 que se han leído la sentencia antes de manifestarse, tienen premio. Estas manifestaciones contrarias a las condenas dictadas por el Supremo están yendo a más y justo hasta ahora se están repitiendo las intervenciones policiales en el aeropuerto del Prat. Esta es la tensión justo en estos momentos. Una vez que está la sentencia, nos preguntamos, ¿y ahora qué? Pues para los condenados se abren básicamente tres opciones. La primera es la impugnación ante el Constitucional, ese tribunal al que siempre han despreciado desoyendo sus resoluciones. También pueden acudir a la justicia europea. Y como tercera opción, solicitar el indulto. Pero hay una vía que puede tener efectos más inmediatos. En la sentencia, el Tribunal Supremo rechaza la petición de la Fiscalía para que no obtengan beneficios penitenciarios inmediatos, es decir, para que no puedan progresar de grado hasta que hayan cumplido la mitad de la condena. Rechazado esto, la Generalitat puede conceder a los condenados un tercer grado encubierto cuando quiera. Y hay precedentes como el del hijo del expresidente de la Generalitat, Oriol Pujol. En el caso de los Jordis, que son los líderes de las organizaciones separatistas subvencionadas por la Generalitat, van a poder comerse el turrón en su casa esta Navidad. Enseguida nos situamos en las calles de Cataluña, escuchamos la reacción del presidente del gobierno, del resto de líderes políticos, pero la última hora ha partido también del Supremo. Tras conocer la sentencia, con los argumentos jurídicos del tribunal que ha condenado a Junqueras y compañía, el magistrado Pablo Llarena, encargado de la instrucción, vuelve a dictar una orden europea de detención y entrega contra el fugado Carles Puigdemont. Es la tercera euroorden. A ver si esta vez hay más suerte. Hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El BBVA se suma a la rebaja de previsiones.
Recorta hasta el 1,9% la proyección de crecimiento para este año. El Banco Central Europeo asegura que la zona no entrará en recesión.
Liberada la mujer retenida durante horas por su pareja en un piso de la localidad madrileña de Leganés.
El hombre accedió a primera hora de esta mañana a la vivienda armado y retuvo a la mujer y a sus dos hijos de 12 y 15 años, a los que liberó dos horas después. A mediodía, la policía ha conseguido también rescatar a la mujer, que solo sufre heridas leves, y detener al secuestrador.
Turquía sigue con su ofensiva en Siria y prevé tomar otras dos ciudades.
El presidente turco ha pedido la solidaridad de los socios de la OTAN para su lucha contra las milicias kurdo-sirias que considera terroristas, mientras varios países de la Unión Europea han respaldado un embargo de armas a Turquía.
13 años de prisión y los mismos de inhabilitación para Oriol Junqueras. Es la pena más alta impuesta hoy por el Supremo a los procesados por el 1 de octubre de 2017. La sentencia, que ve sedición y malversación, pero no ve delito de rebelión, ya ha llegado. Y como se esperaba, también, como venían anunciando, lo hace con respuesta de radicales independentistas en las calles.
Sí, vamos a las calles de Cataluña a esta hora de la tarde, a las 12 y 34 minutos. Ha sido una mañana tranquila en general, pero ahora mismo se está viniendo lo peor en el aeropuerto del Prat, porque allí se han dirigido las movilizaciones independentistas. En ese punto de la ciudad condal está Yolanda Bernal.
Bueno, pues nosotros estamos intentando llegar a este aeropuerto porque la C31, que es la vía que conecta con el Prat, está totalmente colapsada. Somos decenas los coches que estamos aquí parados. Hemos llegado a ver gente incluso que se ha bajado de los taxis y que maleta en mano pues ha seguido el camino a pie, y muchas motos, que en estos momentos es la forma más rápida de llegar al aeropuerto. Unas 14 furgonetas de la Policía Nacional han pasado hace poco rato por este punto, dirección al aeropuerto, para reforzar el dispositivo que desde hace días tiene blindado el Prat. Se han suspendido el acceso en Renfe, con lo cual quien quiere llegar hasta aquí pues lo está intentando en metro o en aerobús. Hay quien ya lo ha podido hacer y se está concentrando ya en la zona de llegadas. La convocatoria del tsunami lo que pretende es paralizar toda la actividad en el aeropuerto. Para esto animan a la gente a llegar hasta aquí, incluso con comida, para pasar varias horas, y están ofreciendo a través de su canal de Telegram billetes falsos para poder acceder a las terminales.
Bueno, pues esta es la última hora. Ya hemos contado las intervenciones, primeras intervenciones policiales en el aeropuerto del Prat, y los principales perjudicados a esta hora por las protestas de los separatistas son los que tienen que coger un vuelo en el aeropuerto del Prat, porque como vemos, por carretera está completamente colapsada esa vía y es muy difícil acceder ahora mismo al aeropuerto de Barcelona. Las infraestructuras son los puntos más delicados y precisamente los que quieren centrarse los grupos separatistas más radicales. Vamos también a otro de los puntos destacados de Barcelona, en la plaza de Sant Jaume, frente a la sede del gobierno catalán, está Sergi Tor.
Aquí ya está prácticamente vacía la plaza de Sant Jaume. Hace pocas horas centenares de independentistas se han concentrado y han mostrado su indignación por el fallo en la cadena COPE.
Una pena y una indignación, una vergüenza.
Creo que es una venganza al independentismo.
Muchos de ellos están dirigiendo hacia el aeropuerto, que es el punto ahora de movilización independentista de cara a las próximas horas.
Seguimos en las calles de Barcelona. Los estudiantes en huelga han sido también protagonistas en esta jornada, aunque no ha sido de manera muy masiva. Vamos hasta la Plaza Cataluña y está Álvaro García.
En el centro de la ciudad es muy distinta a la imagen que se vivía hace unas horas. Son muchos los que se dirigen a ese punto, al aeropuerto de Barcelona, o por lo menos lo intentan por esa suspensión de trenes al aeropuerto que nos contaba Yolanda. Aquí en la Plaza Cataluña, un grupo de personas corta una de las vías de acceso, marchas iniciadas sobre todo por estudiantes.
Yo estoy estudiando en el Pompeu Fabra. En el momento que ha pasado, el profesor mismo ha dicho, pues ya está, acabamos la clase y todos pueden hacer lo que quieran.
Los profesores, ha salido la sentencia y la profesora nos ha dicho que somos mayores de edad, que si queremos podemos salir a la calle, que obviamente si nos vamos a ir de clase, que no sea para irnos a casa, sino para manifestarnos y salir a la calle todo el mundo.
El centro está relativamente despejado, y digo relativamente porque lógicamente es una zona llena de turistas, que por cierto me acaba de preguntar uno que hasta cuándo pretendían manifestarse los catalanes, y lógicamente no ha obtenido respuesta por mi parte, porque esa es la gran incógnita. ¿Hasta cuándo se movilizará el independentismo tras esta sentencia?
¿Hasta cuándo van a pensar manifestarse los catalanes? No, los independentistas catalanes en este caso. Este es el panorama, pero como te venimos contando en COPE, el plan de los grupos radicales es extender en el tiempo las protestas. ¿Cuáles son sus planes, Lorena Fernández?
Bueno, buenas tardes. La toma literal de la Terminal 1 del aeropuerto del Prat es la primera gran acción que la ha preparado el Tsunami Democratic. Hay que decir que es similar a la del aeropuerto de Hong Kong, registrada por los manifestantes en los meses de agosto y de septiembre. En las redes sociales hoy están dejando una amalgama de los mensajes que durante las últimas 5 semanas han ido soltando, organizados, conectados, juntos, aseguran, insistiendo y mucho en eso de que es un camino largo dentro de lo que llaman desobediencia civil y de la no violencia. A través de Telegram están difundiendo esos supuestos billetes de avión y esas supuestas tarjetas de embarque que nos contaba Yolanda Bernal, pues para vuelos previstos hoy mismo con destino a Mallorca, Bilbao, Granada o Londres. Supuestos billetes que están llamados a crear el caos y la confusión, porque yo misma he escaneado algunos de esos códigos BIDI que se facilitan. Y lo que hacen es remitir atención a la página francesa de la Wikipedia. En cualquier caso, recomiendan a sus seguidores ir preparados con ropa de lluvia, comida, agua, calzado, radio convencional y móvil con batería suficiente. También hay que decir que se están empezando a ver las primeras consignas de los manifestantes, cómo se están cumpliendo. Y es que en un lugar del aeropuerto del Prat, la policía ha tenido que levantar del pie a uno de los manifestantes que se había arrodillado. Estas semanas pasadas decían, mejor de rodillas, porque de pie somos más vulnerables. Por otro lado, aparte de la protesta del tsunami, estamos pendientes de conocer las que están convocando, las que van a convocar la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, esas marchas previstas desde distintos puntos de Cataluña que pretenden confluir en Barcelona. De momento no hay fecha y hora prevista de salida. Y lo que ya sí está convocada por parte del Sindicato de Estudiantes es una huelga de secundaria este jueves, a la que se sumaría otra por parte de todos los centros el viernes. La del viernes coincidiría con ese paro de país anunciado por los principales sindicatos separatistas.
Bueno, pues este es el desafío, mantener la seguridad en las calles de Barcelona. Y en COPE estamos contando que hay un total de 7.000 efectivos de policía y guardia civil preparados pues para dar respuesta, ¿no?, a este desafío de la seguridad en Cataluña. Hay que tener en cuenta que solo en refuerzos han llegado en los últimos días o están disponibles unos 2.000 agentes. Además, hay que sumar los Mossos de Escuadra por toda la geografía catalana. ¿Y cuál es la consigna principal de todos estos agentes? Pues que hay que evitar errores, Antonio, no como en otras ocasiones.
Una respuesta que sea equilibrada, proporcional, que evite sobre todo las imágenes que el independentismo quería repetir y que ya vimos hace 2 años en el referéndum ilegal de independencia. Por supuesto, puede seguir minuto a minuto la información y su análisis aquí en COPE, en la antena de la cadena COPE, y también en cope.es, donde tienes disponible ya todos los detalles y las explicaciones que necesitas conocer sobre esta sentencia calificada como la más importante de nuestra democracia.
Bueno, y si hablamos de esta sentencia, lógicamente tenemos que hablar del rostro más visible de todo este proceso, el de Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, que se fugó. Como hemos avanzado en Mediodía COPE, el Supremo ya ha puesto en marcha una nueva euroorden. El juez Llarena pide la búsqueda e ingreso en prisión de Puigdemont por los delitos de sedición y malversación por los que han sido condenados algunos de los que fueron sus consejeros. El objetivo es evitar que el expresidente de la Generalitat pueda huir, ya esta vez fuera de Europa, Antonio.
Bueno, esta tarde vamos a escuchar a Carles Puigdemont, eso será a partir de las 4. Lo que no puede esperar es la valoración que sobre esta sentencia nos va a hacer ya el director de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Yo estoy ya constituyendo la asociación de los lectores de la sentencia. No los valoradores, no los analistas, no los opinionistas, que haya patadas, sino los lectores. Son 500 páginas. Yo he confesado aquí hace un momento a Patricia Rossetti que he leído 35 folios y que me parece apasionante. Apasionante, por ejemplo, estaba leyendo ahora página 198 en adelante. El derecho a decidir no existe. La argumentación sobre el derecho a decidir me parece interesantísima. La cuestión de por qué sedición y no rebelión. Hubo violencia, sí que la hubo, pero no fue instrumental y no consiguió su objetivo. Y otra cuestión muy interesante, ¿por qué no establece el tribunal una limitación para que sea concedida, para que sea concedido el tercer grado? Está muy argumentado todo. Vamos a... ¿Tú, vicepresidente de la Asociación de los Lectores de la Sentencia?
Me sumo a ella.
Pues,
yo decía
Antonio
hasta...
Rae, vicepresidente de la Asociación
yo decía antes que si vemos los que están ahora mismo en el aeropuerto de Prat, los que están en Plaza Cataluña o en Sant Jaume, si consigues juntar 10, Fernando, que sí hayan leído la mitad de la sentencia, ¿te vale? Tienes premio, el que quieras.
Pero hay unos así y hay otros que están también poniéndola a caldo después de haber hecho un papelón en el juicio, ¿eh?
Bueno, pues te escuchamos a partir de las 3 de la tarde. Fernando de Aro, gracias. Hay cuestiones que vamos a seguir aclarando. Por ejemplo, dictada ya la sentencia por unanimidad de los jueces del Tribunal Supremo, vamos a preguntarnos si es la última palabra o si caben recursos, Patricia Rossetti.
Pues sí, caben. Todavía hay algunos pasos hasta la última palabra. Lo primero que pueden hacer es presentar un incidente de nulidad de sentencia en el mismo Tribunal Supremo, que sería una forma de cuestionar a la sala. Difícil que prospere, por no decir imposible. El siguiente paso es el Tribunal Constitucional, recurso sobre vulneración de derechos fundamentales, para después acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y se da por seguro que los acusados llegarán hasta Estrasburgo. Otra posibilidad será pedir el indulto.
Bueno, otra de las cuestiones de esta sentencia tiene que ver con los permisos penitenciarios de los políticos condenados por el Supremo, porque muy pronto podríamos ver a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez pues disfrutando de ese tercer grado de cara a las Navidades, por ejemplo, Antonio.
Bueno, vamos a hablar del papel de las decisiones que puede tomar el gobierno catalán para incluso acelerar más todavía esas salidas de prisión. Lo explica Juan Baño. Buenas tardes.
Buenas tardes. La sentencia no establece lo que se llama medidas de seguridad en el cumplimiento. Fiscalía pidió que fuera necesario el cumplimiento de la mitad de las penas para poder acceder al tercer grado o régimen abierto. No ha sido así. Por lo tanto, será la Dirección General de Servicios Penitenciarios quienes decidan en un plazo inferior a 2 meses en qué prisión y cómo. A propuesta de la Junta de Tratamiento de la Cárcel, los condenados pueden ser clasificados directamente en ese tercer grado. Esa decisión administrativa de la Generalitat puede ser recurrida por el fiscal. Es lo que ocurrió en el caso del hijo de Jordi Pujol, Oriol, condenado por corrupción en el caso de las ITV. Aún en ese caso, la autoridad penitenciaria puede aplicar el artículo 100.2 sobre flexibilización de medidas en el cumplimiento, lo que también facilita la salida a la calle de un condenado. Desde el sindicato de prisiones ACAIP en Cataluña, su coordinador autonómico, Francesc López, ve muy probable que sea así.
Habrán indicaciones políticas para llevar a cabo cualquier medida de este tipo con estos internos. Algo que en un Estado de Derecho pues no debería ser. No es lo imparcial, no es ecuánime, no es igual que al resto de los internos. Cualquier interno podría cuestionar su situación en función a lo que ve.
Y como última alternativa, Antonio, siendo clasificado incluso en segundo grado, puede acceder a 36 días de permiso ordinarios a partir de haber cumplido un cuarto de la pena. En el caso de los Jordis, ese sería a partir del próximo mes de enero.
Queremos escuchar también lo que ha dicho el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que quiere ver al rey, a Pedro Sánchez, y que ha pedido una amnistía para los condenados. Barcelona, Carlos Losada.
Así es, además de esto, en los ambientes independentistas se habla de sentencia muy dura, injusta, antidemocrática, y hacen suyas esas palabras que desde la cárcel de Lledoners se ha enviado en una grabación el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. La respuesta a la sentencia, dice Cuixart, es la reincidencia. En una línea muy similar se han expresado el resto de presos separatistas en Twitter. Dicen, por ejemplo, a la gente: ganaremos, lo volveremos a hacer o no desfalleceremos.
Bueno, pues esto es lo que ha dicho el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Son las reacciones a una sentencia que, como decimos, va a marcar el futuro político más inmediato, futuro que mira a esas elecciones del 10 de noviembre y que va a estar marcada, la precampaña electoral ya lo está marcando, por esta sentencia contra los líderes separatistas catalanes. Síguese Mediodía COPE a las 3, ya sabes, la tarde con Fernando de Aro y Pilar Cisneros.